y organización electoral, siendo las 18 horas con 5 minutos de hoy, viernes 14 de mayo. Le solicito, por favor, secretario, que dé cuenta del registro y verificación del quórum, por favor.
Con todo gusto, presidente, le informo que además de usted se encuentran presentes la consejera Carla Humphrey, la consejera Dania Rabel y la consejera Claudia Zavala, por lo que existe quórum para sesionar, consejero presidente de la comisión.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, ahora a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día, pero con la petición que se someta a consideración el que el punto único pueda ser presentación y, en su caso, aprobación del plan de trabajo para la evaluación de voto de las personas en prisión preventiva, por favor.
Con gusto, presidente, y así como lo menciona, el orden del día fue previamente circulado y con estas precisiones que hace, es un solo punto. Se presenta para la comisión la aprobación del plan de trabajo para la evaluación del voto de las personas en prisión preventiva. Cabe mencionar que también en este punto de forma, en su momento la consejera Tania Rabel hizo alguna precisión de forma en relación, insisto, a la presentación del texto, nada más.
Gracias, secretario. Consulta si hay alguna intervención sobre el orden del día. De no ser así, por favor, secretario, tome la votación con la petición incluida mía y, por favor, ahí incluya la consulta de la dispensa de lectura del documento previamente circulado.
Con todo gusto, presidente, se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión, si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejera electoral Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales presentes, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al punto único del orden del día.
Con todo gusto, el punto único de la sesión es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del plan de trabajo para la evaluación del voto de las personas en prisión preventiva. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Claudia Zavala, Norma de la Cruz y de los consejeros Jaime Rivera y Martín Faz.
Gracias, secretario. Entiendo que habrá alguna explicación del punto.
Si nos permite, con su anuencia, le pediría a la licenciada Carmen Colín que hiciera la presentación del mismo.
Por favor, Carmen, gracias.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Les vamos a compartir unas láminas. Y bueno, compartirles que como parte de las acciones realizadas por el INE en acatamiento a la resolución del tribunal en la que se instruyó implementar una prueba para que las personas que se encuentran en prisión y que no han sido sentenciadas pudieran votar, se desarrolló el presente plan de trabajo. En él se plasman las actividades previstas para la evaluación del ejercicio del voto de estas personas, así como la delimitación de las responsabilidades que tiene cada área que participa en este ejercicio y la calendarización de las actividades. El plan de trabajo tiene como objetivo general establecer los aspectos técnicos, operativos y procedimentales que deberán observarse en la evaluación de la implementación de la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva para contar con los elementos que permitan realizar el diagnóstico e identificar fortalezas y áreas de oportunidad para su mejora e implementación en futuros procesos electorales, además de brindar información que sirva de insumo para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes. La siguiente, por favor. Asimismo, se incluyen seis objetivos específicos que corresponden a la definición de las etapas de evaluación y las principales actividades, los rubros a evaluar, los responsables de esta evaluación, los medios o los instrumentos que vamos a utilizar para obtener la información, la estructura y el modelo de evaluación, el desarrollo de los instrumentos y medios de captación de información, así como establecer qué tipo de información se va a obtener y el tratamiento que se dará a la misma, precisar la sistematización y validación de la información que se recopile y la cual, bueno, será el insumo de esta evaluación. La siguiente, por favor. El documento incluye un apartado en el cual se definen tres etapas de evaluación: una que se va a llevar a cabo antes, otra después y otra, perdón, otra durante y finalmente una después del voto anticipado. En la primera etapa se están incluyendo siete actividades que corresponden a la revisión de la documentación, a la elaboración del modelo de evaluación, al establecimiento de la metodología para la sistematización y análisis de la información, el desarrollo de las primeras versiones de los mecanismos e instrumentos para obtener la información, la realización de pruebas de captura y almacenamiento de información, la revisión de los recursos humanos, materiales y financieros que se requieren para llevar a cabo esta evaluación y finalmente la presentación del trabajo a la comisión correspondiente. Tenemos una segunda etapa, la cual se integra por seis apartados: la conformación de una mesa de seguimiento a la evaluación, comunicación con las juntas locales participantes, así como con las áreas responsables del INE que participaron en este ejercicio a nivel central, el seguimiento y documentación a las actividades del voto anticipado, la solicitud del informe que deberán de entregar estas unidades responsables y la solicitud del llenado de los instrumentos que se definan para la obtención de la información. La tercera etapa va desde la recepción y revisión de informes, el análisis de la información y finalmente la integración del informe que se va a presentar a la comisión y en un segundo momento al Consejo General del Instituto. La siguiente, por favor. Entre los 18 aspectos que se van a evaluar, destacan los que corresponden a la comunicación y coordinación entre las áreas del INE, incluyendo a las juntas locales ejecutivas, así como entes externos, los documentos normativos y técnicos, los recursos involucrados, la lista nominal de las personas en prisión preventiva, el diseño, la traducción a lengua indígena y la distribución del material electoral, y así como las relativas al escrutinio y cómputo y la integración de resultados. La siguiente, por favor. Para esta evaluación se considera la participación de las áreas de oficinas centrales involucradas que se observan en esta lámina, así como de las juntas locales y distritales ejecutivas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora. La siguiente, por favor. Los informes de las áreas se van a solicitar en la cuarta semana, a las áreas se les va a solicitar en la cuarta semana del mes de mayo y bueno, estos deberán de realizarse conforme a los lineamientos que se les emitan para ese fin. Adicionalmente, la siguiente, por favor, se incluye una sección en donde se especifican los instrumentos que brindan la información para la evaluación, definiendo los alcances que tiene cada uno de ellos, a quienes están dirigidos, el momento en que se van a aplicar, así como el tipo de información que se espera obtener de los mismos. La siguiente, por favor. En esta lámina se comparten las fechas más relevantes y se ha previsto la presentación de este informe final a la Comisión y al Consejo General en febrero de 2022. Consideramos que el resultado de esta evaluación les va a permitir contar con información para tomar decisiones hacia la implementación del voto para personas en prisión preventiva que se tendrá que llevar a cabo en 2024. Es cuanto, consejero. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Por favor, consejera Dania Ravel.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradezco mucho la presentación. Estoy convencida que esta evaluación que se va a hacer nos va a ayudar como un gran insumo para lo que vamos a hacer para 2024. Creo que será muy importante. Tengo tres sugerencias con relación al documento que se nos presenta, aunque si bien es cierto, en general lo comparto. La primera tiene que ver con el hecho de que se establece que va a existir un equipo de evaluación. y que se va a integrar por personal de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la DOE. Nada más sugeriría que en el documento se especificara quiénes van a integrar este equipo de evaluación, sobre todo hablando de cargos más que de personas, únicamente para efectos de certeza de saber quién va a integrar este equipo. Ahora, se señala que dentro de las áreas involucradas en el proyecto va a estar, como se mencionó también en la exposición, la Dirección Ejecutiva de SEIEC, DERFE, UTSI, DOE, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y las juntas locales ejecutivas de las entidades federativas donde se ubican los EFERESOS, donde se va a llevar a cabo la prueba piloto. Sin embargo, creo que sería también importante que se involucrara la Coordinación Nacional de Comunicación Social para poder saber, incluso más que la percepción, cómo hicimos el manejo de comunicación social, de la difusión respecto al voto de las personas en prisión preventiva. Justamente el día de ayer estuvimos en un foro, la consejera Zavala y yo, y una de las cuestiones que nos decían las personas expertas que participaron en este foro es que muchas veces, en ese caso eran las medidas implementadas a favor de las personas con discapacidad, no son conocidas por estos grupos en situación de discriminación. Creo que un poco está ocurriendo lo mismo con esto. Estas medidas o esta prueba piloto que nosotros estamos implementando no está siendo conocida quizá por muchas personas y si bien es cierto, a lo mejor puede ser que no tengamos acceso a pues tener spots, a tener publicidad dentro de los centros penitenciarios, lo que también es cierto es que quizá los familiares de las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva pues sí pueden tener acceso a la difusión que nosotros demos y con eso pudiéramos tener pues esa información o poder tener esa difusión que requerimos con las personas que se encuentran en situación de cárcel. Entonces, yo tengo la impresión, pero no tengo la certeza, de que nos ha faltado un poco de difusión con relación a este tema que estamos implementando por primera vez y que además tiene una vinculación muy directa con el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, creo que es importante que se incorpore también a este grupo la Coordinación Nacional de Comunicación Social para que nos diga cómo lo hicimos y en su caso que nos dé recomendaciones para hacerlo mejor para 2024. Respecto al cuestionario 4, referente a la percepción de la vocalía secretarial local y auxiliar jurídico, sugeriría que se incorporen dos preguntas. La primera tiene que ver con el hecho de que se diga que, de acuerdo a su experiencia durante el voto anticipado, las personas en prisión preventiva manifestaron dudas para la emisión de su voto. Esa sería la primera sugerencia. Y la segunda, referir que con base en su experiencia y lo observado durante el voto anticipado, considera que en futuros ejercicios se podría implementar la participación de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes, así como de observadores electorales. Creo que ese es un tema que tenemos que explorar para futuros ejercicios. En este momento tenemos la deuda de que no pudimos llevar a cabo observación electoral. Entonces, si a partir de la experiencia de nuestro funcionariado que va a asistir a los EFERESOS se advierte alguna posibilidad de implementación de la observación electoral y también de la presencia de representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes, creo que es importante conocerla. Entonces, para efectos de tener una evaluación integral, me parece indispensable que incorporemos esta pregunta. Y únicamente pediría de manera enfática que todo lo que hagamos realmente tenga un sustento documental, porque justo por esto que estoy refiriendo de que no vamos a tener en este ejercicio una observación electoral, es importante que todo quede documentado a efecto de que, primero, una cuestión de rendición de cuentas y de transparencia, de que la ciudadanía pueda conocer todo lo que hicimos, pero también específicamente que las organizaciones especializadas en los derechos de las personas que se encuentran en situación de cárcel puedan revisar todo lo que hicimos y en su caso nos puedan dar algunas sugerencias, observaciones. Entonces, tener todo perfectamente bien documentado para poderlo someter al escrutinio público. Eso sería todo, presidente.
Gracias, consejera. ¿Me permite una pregunta?
Por supuesto.
Gracias, consejera. Es sobre este último, penúltimo tema que abordó de una segunda pregunta donde se incluyera el tema de si advertirían en nuestro personal la, vamos, lo estoy diciendo en mis palabras, la posibilidad de implementar observación y presencia de representantes. Yo coincido con ambas propuestas suyas, pero quisiera que pudiera quedar claro para el área la segunda, en el sentido siguiente, que sea una pregunta, pues no de una respuesta negativa o positiva, sino el cómo. El cómo podría precisamente quizás plantearse esa observación electoral en fu a futuro. Que aunque sea de redacción, sé que, o por lo menos entiendo que en este tipo de evaluaciones no son tan convenientes las respuestas abiertas, las preguntas abiertas, porque sistematizar las respuestas es complicado. Pero creo que para este tema en particular sí necesitamos allegarnos de retroalimentación del cómo podría ser una observación electoral, voto en prisión preventiva. Entonces, mi pregunta es si estaría de acuerdo que el área piense cuál puede ser la mejor pregunta incorporando y atendiendo su inquietud.
Sí, presidente, completamente de acuerdo. La verdad es que una respuesta que nos dijera sí, nada más tajantemente, no nos serviría. Entonces, sí, justamente lo que quiero es que a partir de la experiencia que tuvieron nuestro funcionariado y que estuvieron ahí presencialmente, nos puedan decir, bueno, nosotros advertimos que podría haber una posibilidad porque vimos estos factores, porque a lo mejor sí estamos en un lugar en donde pasamos directamente al lugar donde emitieron su voto las personas en prisión preventiva, no hay muchos filtros de seguridad para llegar ahí, no lo sé, ¿no? Estoy pues diciendo lo que me estoy imaginando, pero sí, básicamente lo que quisiera es que me dijeran como cuál fue su experiencia y por qué consideran en su caso que sí se podría hacer y cómo. Coincido completamente con lo que usted ha dicho.
Gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Sí, la consejera Claudia Zavala, por favor.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo una duda, o sea, aunque coincido con la consejera Dania en la posibilidad de incorporar a la Coordinación Nacional de Comunicación Social a este grupo que se va a integrar, tengo una duda porque hasta donde recuerdo, de parte de los ceferezos nos pidieron que no se hiciera difusión. Y que no se hiciera difusión porque como ahora iba a ser nada más una prueba piloto que no iba a abarcar a todos los demás, nos pidieron que no generáramos información, pero mucho menos masiva para no generar inconformidades o algún tipo de reclamos que pudieran provocar algún tipo de inseguridad dentro de los ceferezos. Tengo registrado que así fue el proceso de comunicación y que por eso nosotros no llevamos a cabo ninguna acción de informativa, sino que decidimos estos folletos al momento de integrarlos en los sobres para que pudiéramos informar a las personas que se habían registrado en la lista. Hasta ahí tengo como que los acuerdos a los que y los comentarios que tuvimos, estuvimos trabajando en esta comisión. Entonces, a lo mejor valdría la pena, porque para 2024 no va a ser una prueba piloto, tendrá que ser un esquema general para la garantía de los derechos de todas las personas en situación de cárcel que estaban procesadas. Si es así, quizá es no para saber qué hicimos, sino para ver en el esquema actual otras variables que nos permitan llevar un proceso de comunicación con las seguridades que nos van a exigir, porque aunque sea para todas las personas en procedimiento, lo cierto es que los sentenciados no van a poder tener ese derecho y puede generarse la misma problemática que les preocupa a los ceferezos. Entonces, sí, si lo incorporamos, creo que no va a ser para ver qué hicimos, porque teníamos esa restricción hasta donde lo recuerdo, salvo que el secretario me diga otra cosa, pero sí para ver una posibilidad de esquemas de comunicación que vayamos trabajando, que tengamos una alternativa y que a partir de esa alternativa, pues cuando entremos a trabajar el proyecto en un futuro, pues ya podamos tener cosas que nos puedan decir. oye, esto hay un riesgo, esto sí podríamos, esto no podríamos. Lo dejo aquí también para ver si nos puede apoyar un poco el secretario de la comisión en cuanto a este esquema, porque de lo que recuerdo, nosotros no llevamos ningún modelo de comunicación, incluso había yo pedido que fuera por las televisoras que tienen ahí en sus comedores y todo, y recuerdo que nos dijeron que no. Justamente por este espacio de seguridad que advertían que podía generar alguna inconformidad. Hasta aquí mi comentario y bueno, coincido también en que es relevante porque quienes van a ir a recabar los votos, pues creo que van a tener un conocimiento mayor de espacios y que sí podrían aportarnos si es viable esa observación, pero también que tengan la perspectiva desde hoy de que es el cómo, porque al final es cierto, pues si nos dicen sí, pues sí, pero ¿cómo? Ese es el tema a partir de la experiencia que vayan adquiriendo en en este momento de la prueba piloto. Y por lo que hace a a las otras, bueno, pues serían a especificar los cargos, yo también acompañaría la propuesta que formula la consejera Dani. Gracias.
Gracias, consejera Zavala. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Carla Humphrey.
Gracias. Pues primero, para agradecer este plan de trabajo para evaluar el voto de las personas en prisión preventiva, sí me parece importante también ir delineando cómo podríamos hacer de cara al 24 esta observación. La verdad es que hay países que sí permiten que personas, incluso observadoras electorales o visitantes extranjeros, puedan entrar a los centros penitenciarios y ver cómo funciona incluso la casilla, porque se monta una casilla justamente el día de la elección. Entonces, creo que sí será importante ver cómo podemos también hacer que las representaciones de partidos, pero sobre todo observadores, puedan vigilar, digamos, este proceso en futuras ocasiones. Y dos temas, me gustaría también que esta evaluación fuera muy enfática, primero en el voto anticipado, porque claramente pues es uno de los temas centrales, quiero, o sea, para ver cómo funciona institucionalmente, porque creo que esta puede ser otra de las opciones que en un futuro podemos ir delineando para otros casos que se nos pongan a nuestra consideración. Entonces creo que es muy importante ver cómo funciona todo el modelo, en el entendido que el tema obviamente de los centros penitenciarios pues claramente tiene restricciones importantes, pero creo que esta es una primera línea que nos puede dar la pauta de cómo podría funcionar un voto anticipado. Y la segunda también respecto de la integración del listado nominal de electores, estas homonimias, etcétera, porque creo que esto también puede ser un punto central para la implementación de este voto en 2024. ¿Qué problemas nos enfrentamos y cómo ex ante y quizá obviamente con una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública podemos tener acceso a estos registros antes para poder revisarlos y poder tener una comunicación con mucho más cercana quizá con las personas que votarán, como lo hacemos con, por ejemplo, las y los mexicanos residentes en el extranjero, que tenemos como distintas etapas en el que tenemos alguna comunicación? Entiendo que aquí la propia Secretaría de Seguridad Pública, dado la novedad de este ejercicio, pues tampoco tenía mucha claridad de cómo hacerlo, pero creo que es importante que puedan conocer, así como se hizo este resumen de cuáles son las propuestas, cuáles son las candidaturas, etcétera. Quizá con un mayor tiempo tendremos mayor oportunidad de que las personas en situación de prisión preventiva puedan tener mucho más información y quizá mucho más tiempo. Ahora ya empezará, la votación será la semana que entra, así que pues estaremos justamente pendientes de cómo funciona, pero creo que estos dos elementos nos dan mucha pauta para ver cómo se delinea este ejercicio de votación para estas personas en situación de prisión preventiva de cara al 2024. Gracias.
Gracias, consejera Carla Humphrey. Por favor, secretario técnico.
Gracias, presidente. Y a ver, atendiendo la inquietud de las tres consejeras, partiría efectivamente de lo que comentaba la consejera Zavala. En efecto, cuando estuvimos en cercanía con las autoridades que gobiernan los ceferezos, uno de los elementos que pedían es que efectivamente la difusión no se diera o fuera muy, muy limitada, más bien que no se diera por el tema de gobierno y la seguridad sea al interior del CFRS. Sin embargo, como bien comenta la consejera Dania, sí sería importante saber que con esas restricciones, qué elementos, de qué elementos hicimos eco para poder difundir o conocer hacia el interior para trazar en un futuro la estrategia de comunicación. Y como dice la consejera Carla Homblin, también la construcción de padrones ad hoc, porque finalmente son padrones ad hoc que se generan a partir de la identificación de aquellas personas que están en prisión preventiva con el cruce con el padrón electoral, la lista nominal, y que efectivamente estén en posibilidad de emitir su voto, y después, desde luego, que ellos quieren hacerlo. Entonces, creo que también nos va a arrojar información de esto del voto anticipado, como bien se ha comentado, en otros países en el mundo, sí se integra una casilla dentro del penal, y efectivamente, en este caso estamos siguiendo solamente con aquellos que deciden hacerlo, les estamos mandando la información, y además del voto anticipado, pues es como un voto postal, porque es un voto anticipado y lo están mandando a través de nosotros. Y entonces, todo esto en su conjunto creo que sí nos van a dar muchos elementos. El planteamiento del estudio, si bien es cierto, parte de una base, no es limitativo a que continuemos en él. Y de cara al 2024, creo que ya de entrada es un terreno que tenemos que ir explorando en la comunicación y coordinación con las autoridades de los CFRESOS para que efectivamente, si en su momento se determina que deje de ser la prueba piloto, ¿cómo lo podemos expander? En este caso, recordemos que solamente vamos con 5 CFRESOS atendiendo la resolución del tribunal. Pues, gracias.
Gracias, señor secretario. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Sí, por favor, Carlos Cuauhtémoc.
Sí, gracias, consejero. Bueno, por supuesto que estamos de acuerdo en la propuesta que hace la consejera Dania de los observadores en futuros procesos. Nos parece que en este hubiera sido interesante por ser una prueba piloto que hubieran podido participar. Pero más que nada la intervención es para un punto de aclaración también respecto a lo que dijo la consejera de la acreditación de representantes, porque nos llegó un oficio donde nos dicen que sí vamos a poder acreditar representantes los partidos políticos para las mesas de casilla. No sé si estoy equivocado, nada más para que nos hicieran la aclaración. ¿Sería cuánto?
Muchas gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consulto si hubiese alguna intervención en segunda ronda. La consejera Dania Rabel, por favor.
Gracias, presidente. A ver, un poco adelantándome a lo que probablemente conteste el secretario técnico de la comisión, me parece que la invitación que le llegó es para observar las mesas de escrutinio y cómputo, no para observar el 17 de mayo cuando se va a llevar a cabo la votación anticipada dentro de los CFRESOS. Entonces, creo que ahí está la diferencia. Un poco lo que yo decía es que pudieran tener también una representación cuando se esté llevando a cabo esta votación por las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva. Ahora, respecto al tema de comunicación social, bueno, creo que no hay mayor diferencia. Manifestó algunas dudas la consejera Zavala, que creo que son atendibles para el análisis que pueda hacer en su caso comunicación social, pero sí me parece muy importante y creo que es importante hacer este énfasis en que tengamos esta intervención con miras a que para 2024 va a ser generalizada esta implementación del voto de las personas en prisión preventiva y entonces yo creo que sí será importante que tengamos una mayor difusión y sobre todo también porque en algunos foros en los que he participado donde hay personas expertas en temas de libertad de expresión, de transparencia y acceso a la información, una de las cuestiones que han referido es que incluso cuando hay quizá unas malas interpretaciones de la información, como pudiera ser en este caso, que a lo mejor alguien pudiera decir, bueno, es que ¿por qué nada más algunas personas pueden hacer uso de este voto en prisión preventiva y no todas, ¿no? Porque es una prueba piloto, o después en 2024, ¿por qué nada más pueden hacerlo las personas que están en prisión preventiva y no las personas que están sentenciadas? Me parece que la lógica es justo tener una comunicación en donde los malos entendidos se combatan con más información. Entonces, por eso creo que tenemos que ser muy proactivos en la comunicación que tengamos y es importante tener esta retroalimentación para poder tener una estrategia de difusión con mira sobre todo a lo que vendrá. Lo que hicimos ya en este momento, pues puede tener quizá algunas sugerencias, algunas recomendaciones, pero ya lo hicimos por las razones que hayan sido, con las justificaciones que tengamos, pero creo que sí es importante que tengamos ya esta opinión experta para poder hacer toda una estrategia de difusión en el futuro. Gracias, presidente.
Gracias, consejera Dania. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? De no así, secretario, por favor, en segunda ronda.
Bueno, un poco atendiendo lo que dijo la consejera Dania, pero ya no tendría nada más que agregar. Ella fue muy precisa en la inquietud que manifestaba el representante de Acción Nacional. Las invitaciones, como hizo referencia la consejera, son para las mesas de escrutinio y cómputo, no en el momento en que aquellas personas en prisión preventiva emitan su voto. Sería, insisto, casi repitiendo lo mismo que dijo la consejera.
Gracias, secretario. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? ¿Alguna intervención en tercera ronda? De no haber intervenciones, por favor, secretario, tome la votación.
Con todo gusto, presidente, se consulta nominativamente a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de la comisión. Si es de aprobarse el plan de trabajo para la evaluación del voto de las personas en prisión preventiva. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Ravel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejera electoral Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales presentes, consejero presidente.
Gracias, secretario. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18 horas con 37 minutos, se da por concluida esta 11ª sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Les agradezco mucho y les deseo excelente tarde.
Gracias, presidente. Excelente.
Gracias.
Gracias. Gracias. Para
Buenas
todas y todos.
tardes. Hasta
Gracias.
Luego.
Gracias. Gracias.
Hasta luego.
Gracias.